La ventana de Madrid. Javier Casal.
Esta tarde solo era un ensayo, pero ha ido bien. Madrid 2020 se examina otra vez, el último examen antes de la prueba de Buenos Aires. Mañana desde las 2:15 de la tarde, a puerta cerrada y en Lausanne, ante los miembros del COI. Madrid sueña y Madrid puede. Solo Tokio podría arrebatarnos ya el sueño de ser por fin y a la tercera la ciudad organizadora de los Juegos de ese año, del año 2020. Cautela, prudencia, pero también conciencia. Esta vez, sin duda, estamos en la mejor de las posiciones para lograrlo. A por ellos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana. Otro sueño, y este no es olímpico, el de los 11.604 opositores que se han presentado esta mañana a la primera de las pruebas de esa oposición para lograr una de las 350 plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. El examen no ha sido difícil, nos cuentan, pero ha sido largo, casi casi como una prueba de obstáculos.
Como saben, la primera prueba consta de tres partes. La parte A1 va a ser la que vamos a realizar ahora, que es la prueba común. Vamos a comenzar.
Así ha arrancado el examen. En una semana tendrán los resultados. Unas oposiciones que podrían ser unas pruebas de acceso más, de no ser por ese cambio de modelo impuesto unilateralmente por la Comunidad de Madrid. Esta es la primera vez que la nota pesa más que la experiencia. Aquí el debate es delicado y seguramente no valen ni blancos ni negros. De nada sirve un calculín con muy buen expediente si no tiene mano para dar clase, o un profesor experto que no sepa situar un río o cometa faltas de ortografía. Quizá este debate ha estado hasta ahora lleno de excesos y también de posiciones demasiado radicales por parte de unos y de otros.
Tener que estar más baremado. Me parece una barbaridad que cueste el temario el 80%.
Evidentemente, para los colegios de Madrid queremos lo mejor, los más preparados, pero teoría y práctica, ya saben, no siempre van de la mano. Todo examen, prueba, oposición es subjetiva, pero quizá todo esto se pudo haber pactado, negociado y no se ha hecho. Ha sido una más, como por ejemplo en el caso de la sanidad. Sí, por mis narices. La comunidad ha impuesto el baremo y a la espera de los resultados ha puesto en pie de guerra a los que se dan de tortas cada día en clase para sacar adelante a los chavales durante todo un curso. Es bueno exigirles un mínimo, sin duda, pero no se puede valorar igual al que ha tenido todo un año para prepararse el examen que aquel que ha estado currando día a día para mantener la educación pública expuesta a todo tipo de atropellos en estos tiempos de crisis. Ellos conocen mejor que nadie a los alumnos y conocen también los fallos que acumula especialmente ahora el sistema educativo. Del resto de cosas, bajó el paro en junio aquí en Madrid. Un buen mes siempre, y ahora más que los meses malos son muy malos y los buenos son muy buenos. De 14.716 personas encontraron trabajo en la Comunidad de las Oportunidades. La crisis sigue. El gobierno regional ve el vaso medio lleno. Ignacio González, la oposición, Tomás Gómez, lo ve medio vacío.
Es el segundo mes consecutivo en que la reducción del paro es muy importante. Además, hay algunos datos también muy positivos, que se reduce el paro en el caso de la Comunidad de Madrid en todos los sectores. Y bueno, esperemos que esto sea una tendencia que se consolide en los próximos meses.
Es un buen dato que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid haya 70 parados diarios más que hace un año. No es un buen dato que la Comunidad de Madrid haya tenido un comportamiento peor que la media de España, 1.5 puntos por encima del crecimiento del paro que en el conjunto del país.
Ayer les adelantamos aquí en la cadena SER en Madrid que la comunidad va a liquidar el próximo 30 de septiembre la sociedad Tecnoalcalá, que se dedicaba a dar apoyo y alojamiento físico a empresas de emprendedores y de innovación allí en Alcalá de Henares. Hoy desde la SER también les hemos puesto nombre y apellidos a algunos de los que sufren estas pérdidas. La marcha, por ejemplo, a Suiza, de una empresa dedicada a la investigación de enfermedades raras. Antonio Molina es su director ejecutivo.
Para nosotros eso es dramático, porque trasladar un laboratorio de biomedicina es muy complicado, muy caro, nos destroza completamente el proyecto. De hecho, en el mejor momento, porque estamos ahora mismo negociando con un fondo de inversión franco-suizo que quieren invertir en nuestro proyecto nada menos que 20 millones de euros para llevar el primer fármaco que tenemos en desarrollo a fase clínica.
A ellos les destroza. El consejero de Economía, Enrique Osorio, le da igual. Resta importancia a lo ocurrido. Dice que las empresas seguirán, que solo se liquida la sociedad.
No sucede nada. Es decir, eso es un parque tecnológico que se construyó por parte de la Comunidad de Madrid. Una parte de las parcelas y una parte de las empresas ya están vendidas y funcionando, y va a funcionar como cualquier otro parque tecnológico de la Comunidad
aquí
de Madrid.
El que no se consuela es porque no quiere. La bomba política del día, la información publicada por el diario El Mundo. La Comunidad de Madrid niega que el gobierno regional abonara actos electorales del Partido Popular a través de la trama Gürtel. Eran actos institucionales, según la comunidad, y no de partido. El PSM ha solicitado ya formalmente al juez que llame a declarar que la cite a Esperanza Aguirre como testigo. Los hechos denunciados por la agencia tributaria, recordemos, se produjeron en el año 2007. Ignacio González, presidente regional.
Pero no hay ninguna actuación ilegal por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, no hay ningún pago que se hiciera desde el gobierno para actos electorales del Partido Popular, y por lo tanto es una información que no se ajusta a la realidad.
Y el suceso que nos ha impactado este martes, la muerte de un magistrado del juzgado de lo social número 25 de Madrid, ha fallecido mientras trabajaba. Ahora ha llegado la polémica, porque parece que la ambulancia tardó demasiado en llegar al lugar de los hechos. Eso indican al menos fuentes jurídicas. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se llamaba Ángel Luis del Olmo Torres. Salía del ascensor para dirigirse a su juzgado y se ha desplomado, ha muerto de un infarto. La ambulancia ha tardado en llegar más de 40 minutos porque, Javier, como sabes, el acceso a las dependencias judiciales de los juzgados de lo social en la madrileña calle de Princesa es complicado. Pero es que este fallecimiento ha destapado una serie de deficiencias que existen en los juzgados de lo social de Madrid. No hay desfibrilador, no hay ATS, no hay médico, que es algo que los delegados del juez decano de Madrid han venido reclamando desde hace mucho tiempo. Por eso mañana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial debatirá este asunto a propuesta de la vocal delegada para Madrid, Margarita Robles. Se quieren dirigir al gobierno de la Comunidad de Madrid para que subsane estas deficiencias en dependencias judiciales que dependen del gobierno de Ignacio González.
Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Daniel es profesor interino, es profesor de música. Con él charlamos ayer a esta misma hora antes de los exámenes de su oposición, las primeras en las que la nota cuenta más que la experiencia, oposiciones a maestro. Daniel, ¿cómo te ha ido el primer examen? ¿Cómo ha ido la primera prueba?
Bueno, la primera prueba que hemos pasado ha sido muy cansada, muy cansada. Pero bueno, llena de emociones, mucha gente muy preocupada por el futuro, sobre todo muy, muy preocupada por su futuro laboral. Ya mucha gente trabajando mucho, mucho tiempo, y yo creo que ha habido una tensión especial hoy. Hay mucha gente que sabe que quizás si le sale mal un ejercicio, cualquier pregunta que pierda se pueden ver en el paro, y con el significado que significa irse al paro hoy día en nuestro país.
¿Qué os ha caído?
Pues nos han hecho preguntas de cultura general. Algunas preguntas no están... Vamos, yo he sido tutor de este año de primaria. He sido 2 años tutor de sexto y tutor de quinto. Conozco bien los contenidos que se dan en quinto y en sexto. Y ha habido algunas preguntas que no están en los contenidos de primaria. No están ni siquiera los contenidos de primero de la ESO ni de segundo. Entran dentro de los contenidos de bachillerato. Hay algunas preguntas que juegan un poco a ir a pillar al opositor, buscando preguntas de cultura general muy amplias, sobre todo en algunos ámbitos de geografía y de historia. Y en general las preguntas de matemáticas, ha habido un ejercicio que se ha excedido. Yo creo que hemos estado casi eran 30 preguntas para una hora y media. La mayor parte de la gente tenía la sensación de que no le había dado tiempo, pero en general bien, vamos, con dificultades.
La gente salía un poco cabreada, el examen era un poquito, por tanto, un poquito complicado.
No, complicado no, largo. Era excesivamente largo. Largo, muy largo. No era difícil de contenidos, sino que era excesivamente largo. Era como una maratón, ¿no? Es como someter a un opositor. Pensad que hemos entrado a las 9 de la mañana y hemos salido a las 3 de la tarde.
Que no está mal.
Que no está mal. Que, vamos, que es una posición ya de pecho el estar ahí tantísimas horas. Y además es que ha habido un montón de preguntas, muchas de matemáticas, muchas de conocimiento del medio, de lengua, pero sobre todo ha sido muy largo. La gente ha salido bastante cansada, mareada, alguna gente bastante disgustada con esa forma de preguntar cosas que nos cuestionan si sabemos o no sabemos, porque la sensación que tiene un profesor aquí es que te están cuestionando.
Y ahora los resultados los vais a conocer, creo que en una semana aproximadamente, ¿no?
Sí, en una semana, sobre el jueves o el viernes. Bueno, yo soy de música y, bueno, la dificultad que tenemos en la música es que todavía nos queda tocar. Tenemos que tocar partituras de grado medio. La mayor parte de los profesores que vamos aquí a la posición de magisterio somos de grado medio. Yo por ejemplo, he trabajado en los estudios Al Row. O sea, he estado trabajando con gente conocida. ¿Cómo puede ser que a un profesor que pues es así, es que te están cuestionando constantemente? Es el cuestionar a gente muy, muy preparada, muy, muy preparada. Y luego, bueno, había gente joven, con muchas ganas también de participar en este proceso, y bueno, estaremos dentro de una semana esperando esos resultados.
Dentro de una semana te llamamos y te preguntamos la nota, seguro que va a ir bien todo. Daniel, un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros.
Y mucha suerte, venga, hasta luego, adiós.
Muchas gracias.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Si está usted desempleado o jubilado y necesita operarse de cataratas, el Instituto Oftalmológico de Madrid le ofrece descuentos especiales.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente.
Mediante la tecnología más avanzada, en solo 15 minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
91-606-8074 o en iomadrid.com.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur.
¿Quedamos el viernes?
Imposible, no puedo.
¿Y el sábado?
No cuentes conmigo.
¿Me estás dando largas?
Aún no te has enterado. El Centro Comercial Loranca trae este verano los mejores conciertos y totalmente gratuitos. Este viernes 5 de julio, Andy Lucas. Y el sábado 6, el mejor espectáculo infantil con calabaza de pipa.
Infórmate en cceloranca.com. ¿Te los vas a perder?
En mi comunidad nunca salen las cuentas.
La solución es Administraciones Donate. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonate.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91 697 86 89.
A la hora de comprar un buen jamón, hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Qué vas a hacer en vacaciones, Word?
Ver la tele, hablar con mi smartphone, jugar en la tablet, videojuegos...
¿No vas a parar?
¡Claro! ¡Con estos precios no hay descanso!
Llegan las rebajas a Worten. Portátil HP Pavilion Flipbook con procesador dual core y 4 GB de memoria, antes 449 euros, ahora 359. En tiendas Worten y en Worten.es.
Y lo dicho, mañana Madrid 2020 se enfrenta a su última prueba de fuego antes de la decisión definitiva en Buenos Aires. Madrid y el sueño olímpico.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En Lausanne, en Suiza, esta tarde ha tenido lugar el último ensayo antes de la presentación de mañana. Tanto el ensayo previo como la presentación van a tener lugar a puerta cerrada, aunque el ensayo de esta tarde parece que ha ido bastante bien. En Suiza, en Lausanne, está el enviado especial de la SER, que es Felipe Serrano. Felipe, dentro no hemos estado, pero aparentemente las cosas, como digo, han marchado correctamente, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, parece que la cosa ha ido razonablemente bien. A puerta cerrada, como decías, tal y como va a ser esa presentación de mañana, tenía lugar aquí esta tarde también. El ensayo general, del que no ha trascendido, la verdad, demasiado. La decisión final se va a tomar dentro de 2 meses, pero lo que ocurra mañana aquí puede ser, desde luego, determinante cuando la balanza olímpica se incline por Estambul, por Tokio o, quién sabe, si por Madrid, como deseamos. El príncipe de Asturias, que encabeza esa delegación madrileña, decía a su llegada aquí a este Palacio de Congreso congresos, que el proyecto de Madrid es muy fuerte y que una victoria en Buenos Aires supondría desde luego un gran empujón para todo el país. La alcaldesa Ana Botella, la hemos visto también hoy bastante comedida aquí, como siempre, se ha limitado a decir que el ensayo ha ido bien, pero mucho, mucho más entusiasmado hemos visto desde luego al secretario de Estado para el Deporte, a Miguel Cardenal, que ha salido de exultante, es poco, así salía del ensayo también junto a Ana Botella.
Yo creo que el ensayo ha ido bien, estamos trabajando fuerte y vamos a tratar de crecer al mayor número posible de miembros del Comité Olímpico Internacional, que la candidatura de Madrid es segura.
Yo que soy testigo y no soy actor y puedo hablar rápidamente, os digo que ha salido espectacular, que son unos discursos muy bien pensados, unos vídeos magníficos, y que creo que es mejor, imposible hacerlo mejor de lo que han hecho quienes están defendiendo nuestra candidatura.
Bueno, Javier, y poco más de ese ensayo, como digo, a puerta cerrada, al que no ha podido asistir el ministro de Economía, Luis de Guindos, al que se espera aquí esta tarde y que va a intervenir también mañana.
Felipe, eso ha sido hoy. Vamos a recordar brevemente en qué consiste la presentación de mañana ante el COI, qué nos jugamos y, sobre todo, cómo puede afectar todo lo que hagamos mañana a las aspiraciones de Madrid, que recordemos, ya lo has dicho tú, se decide el próximo día 7 en Buenos Aires, 7 de septiembre.
Sí, bueno, la presentación va a ser de apenas 45 minutos, pero a continuación viene, diríamos, la parte más peligrosa, más delicada, que son las preguntas de los miembros del Comité Olímpico Internacional, y es ahí, desde luego, donde Madrid se la juega, porque de nada sirve hacer una buena presentación si la candidatura no consigue disipar las dudas de los miembros del COI. El más veterano en estas lides es Juan Antonio Samarán, convencido de que las cuestiones serán comprometidas, tanto que ni él mismo es capaz de saber dónde puede saltar la sorpresa.
Bueno, van a preguntar en 45 minutos, da para preguntas de todo tipo. Yo he estado ya dos veces en sesiones como esta y son preguntas de mucho compromiso. Lo que puedo decir, seguramente, estoy seguro, de las preguntas tendrán mucho contenido y que estaremos preparados para contestar.
Primero se presentará Estambul, luego Tokio y cerrará Madrid hacia las 2:15 de la tarde, es decir, la última palabra la tendrá Madrid según el orden establecido por sorteo. No va a intervenir aquí, sí va a venir mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque previamente asistirá Javier en Berlín a una cumbre sobre empleo juvenil.
Pues Felipe Serrano nos lo va a contar mañana aquí en directo en la antena de la cadena SER en Madrid. Felipe, un abrazo y buenas tardes.
Otro para vosotros, muy buenas tardes.
Y ahora el análisis. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ahí, os pregunto rápidamente que en dos minutos tenemos que resolver esto. ¿Juegos Olímpicos, sí o no? Carmelo, que te veo un poco escéptico.
No, yo sí creo que es una buena cosa para Madrid los Juegos Olímpicos. Quizá no hay tanto entusiasmo como otras veces. Quizá no nos importa tanto como otras veces. Quizá no es tan bueno como hubiera sido otras veces. Pero esta vez hay una diferencia y es que vamos a ganarlos.
No, yo tengo muchas más dudas. A mí me parece que con toda la situación económica que estamos atravesando, con todos los problemas que tiene la ciudad, que tiene el país, con el problema del ayuntamiento en sí, de la corporación municipal, no sé yo si es un buen momento para los Juegos.
Pasa una cosa, Andrés, esta corporación será historia cuando llegue el 2020, de una forma u otra, y no está en manos de esta administración el gestionar los Juegos.
Posiblemente Botella no sea alcaldesa en el año 2012,
pero
¿no?
Posiblemente,
así está como público, ¿no?
Pero
al palco de autoridades.
Posiblemente que a Madrid le caigan los Juegos servirá para catapultar la carrera política de Ana Botella por lo menos otros 4 años.
Tú lo que tienes es un gran temor, pero yo no, fíjate, yo no comparto ese temor, o sea, el temor en negativo, porque dices, esto es lo que puede salvarle políticamente a Ana Botella, que como alcaldesa, como persona, será una maravillosa persona, pero como alcaldesa yo creo que deja mucho que desear, y entonces dices, hombre, sería lamentable que los Juegos Olímpicos la salvara como alcaldesa. Yo no creo que vaya a ocurrir eso es lo que ellos pretenden, ¿eh? Tienes razón, ¿eh?
Le da aire, ¿no?
La idea que tienen, pero mira, la gente no se la puede engañar. Todos hemos visto lo que hemos visto, su capacidad de gestionar una crisis como ocurrió con el Madrid Arena puso blanco sobre negro, esa es mi opinión, y creo que hay un antes y un después. Todos vieron allí lo que es lo que nos dejó Alberto Ruiz Gallardón, una persona inexperta, una persona sin hechuras para liderar el Ayuntamiento de Madrid cuando más necesita esta ciudad un empuje.
Pero los Juegos, desde luego, que le van a empujar. a la botella. O sea, lo va a intentar y lo va a suceder. Todas las, todos los grupos del ayuntamiento están pendientes de eso.
Andrés, pero no lo suficiente. O sea, nadie nos va a engañar. O sea, aparte de que los Juegos Olímpicos, si los consigue Madrid, no será por Ana Botella. No digo que no haya puesto lo mejor de sí mismo de la mujer en esta historia, pero no será por ella, son por muchas otras cosas.
Recordadme que el día 8 de septiembre os llame a los dos para la tertulia y aquí ya os quiero ver retratados.
Sí.
8 de septiembre estaremos.
Ya sabéis que yo estoy convencido de que sí, pero bueno, en fin, ahí lo vamos a dejar. Carmelo, Andrés, hasta la semana que viene.
Hasta la semana. Gracias. Que viene, amigos.
Y a ustedes ya saben, mañana estamos aquí como siempre desde las 7:20, las 6 emisoras de la serie en la comunidad de La Ventana. Adiós.